Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio de hoy hablamos con Eduardo Miranda sobre mindfulness y terapia cognitivo-conductual. Eduardo Miranda es psicoterapeuta cognitivo-conductual, formado en psicología a nivel licenciatura en la Universidad Privada San Francisco de Asís de la ciudad de La Paz, Bolivia. Formado en fundamentos de la terapia cognitivo-conductual, terapia cognitivo-conductual para la depresión y la ansiedad y mindfulness integrado a la terapia cognitivo-conductual por el Beck Institute de Filadelfia, que es un reconocido centro de entrenamiento en el mundo en relación a este tipo de técnicas de intervención. Ha trabajado en diferentes organizaciones haciendo consultorías de forma profesional. Hoy es psicoterapeuta cognitivo-conductual, profesor universitario, fundador de la Academia de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, Academia Online, e instructor de psicología en Udemy, con más de 1,500 estudiantes en todo el mundo. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué te parece si comenzamos por definir qué es el mindfulness? Que yo lo he escuchado mucho, pero no me he puesto a investigarle, fíjate. ¿De qué se trata?
Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué no es el mindfulness, ¿sí? Porque hay mucha confusión al respecto. Entonces, primero, el mindfulness no es a secas, por ejemplo, yoga, ¿no? Mindfulness no es meditación trascendental. Mindfulness no es poner la mente en blanco. Mindfulness no es un estilo de vida, ¿no? Como muchos podrían pensar. Ahora, ¿dónde nace el mindfulness? Evidentemente no nace en la terapia cognitiva conductual ni en ningún tipo de psicoterapia. El mindfulness es algo que nace pues, por Asia hace muchísimo tiempo, qué sé yo, tiene toda una historia, pero es por esto que no se lo aplica como si fuera un tipo de terapia. Eso es otra cosa importante. El mindfulness no es un tipo de terapia como tal, sino que nosotros aplicamos los principios del mindfulness, algunos de los principios del mindfulness, la verdad, muchos de los principios del mindfulness, para introducirlo en lo que es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, que la base tiene que ser la terapia cognitivo-conductual para que el mindfulness tenga sentido, para que el mindfulness cobre un valor realmente terapéutico para poder afrontar. Ahora, eso es lo que no es el mindfulness, ¿no? Eso lo dejo clarísimo desde el principio. Entonces, el mindfulness, ¿cómo llega a nuestros días? Se le denomina, está dentro de las terapias, pero no es una terapia, está dentro de las que son terapias de tercera generación, es decir, que forma parte de estas. Las terapias de primera generación eran las 100% conductuales, las terapias de segunda generación son las que ya se trabajaba con el pensamiento. Lo voy a explicar un poquito más adelante cómo funciona esto, pero se trabaja con el pensamiento principalmente, dejando de lado lo metafísico que tenía la psicología, qué sé yo, de hablar del inconsciente, hablar de los fantasmas que te persiguen. Ese es un lenguaje del psicoanálisis. Y deja un poquito de lado esto y se introduce lógicamente en el método científico como tal. Esas ya son las terapias de segunda generación. Y las terapias de tercera generación son varias, no las vamos a tratar lógicamente, pero cada una de estas, la terapia dialéctico-relacional, lo que se conoce como la entrevista motivacional, terapia grupal para la reducción del estrés y todas estas terapias de tercera generación, tienen como un componente importantísimo justamente al mindfulness. Ahora, si bien hay diferentes definiciones de lo que es, el mindfulness, muy rápido voy a leer algunas, voy a leer porque no son de mi autoría, ¿no? Y luego pues diré la que es la consensuada, la que conocemos. Por ejemplo, Marlatt y Chrysler decían que es mantener la atención completa en la experiencia del momento. Por ahí Han decía que es mantener viva la conciencia de uno en el momento presente. La conciencia clara y simple de lo que realmente nos sucede a nosotros y en nosotros en los momentos sucesivos de percepción, decía Thira. Un proceso cognitivo que implica una conciencia de múltiples perspectivas y una apertura a la información nueva, decía Langer. Y así tenemos diferentes definiciones, pero la que ya está consensuada es esta, que es mantener la atención en la experiencia inmediata, estando orientado hacia la apertura de mente, la aceptación y la curiosidad. Tiene dos componentes esta definición. Lo primero es mantener la atención en la experiencia inmediata, lo voy a ir desarrollando, y estar orientado hacia la apertura de mente, aceptación y curiosidad. Así se define hoy por hoy el mindfulness cuando está dentro de la terapia cognitivo-conductual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a trabajarlo. Mantener la atención en la experiencia inmediata. En otras palabras, tratar, y digo tratar porque realmente es imposible hacerlo al 100%, de que nuestra atención esté 100% centrada en el momento que estoy viviendo, en la actividad que estoy haciendo, y no centrada en el futuro, no centrada en el pasado. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo al respecto, que dice que es estar en paz con el pasado, viviendo el presente y proyectando el futuro. Alguien lo decía en otras palabras, que uno de los errores del ser humano es no dejar atrás el pasado, confundiendo el presente y arruinando el futuro, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero esto tiene que ver con tu atención. Por eso decía que esto no es poner la mente en blanco, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda, y todo esto lo voy desarrollando.
Fíjate que eso que estás diciendo, yo le veo toda la relación en esto, en lo que tú te has hiperespecializado, que viene siendo la depresión y la ansiedad. Que dicho de un modo muy, muy vago, es tener un pie en el pasado y un pie en el futuro. Esto de mantener la atención en la experiencia inmediata, ¿es el beneficio que aporta o cuál es el beneficio?
El beneficio es la reducción de los síntomas, sobre todo de ansiedad, porque justamente voy a dedicar a que mis pensamientos se encuentren en el presente y no en el futuro. Eso no quiere decir que yo no planifique mi vida, ¿no? No hay que confundir. Simplemente estoy hablando de que yo no voy a ocuparme ahora de lo que no puedo solucionar en este momento. Si el hecho de yo pensar algo ahora y hacer un plan ahora para lo que viene mañana va a solucionar el problema, está genial. Por ejemplo, no sé, mi jefe me ha dicho, mañana quiero tener una reunión contigo en el trabajo, ¿no? Y yo comienzo a pensar, ay, ¿qué va a pasar? A lo mejor quiere despedirme. ¿Y qué sucede si he hecho algo mal en el trabajo? Pero es que no recuerdo haber hecho nada mal. No, ¿qué va a ser de mi familia ahora si pierdo el trabajo? Puede ser que me quieran mandar a otra ciudad. ¿Eso de qué me sirve? De absolutamente nada, ¿no? De absolutamente nada, porque ni siquiera sé lo que va a suceder. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Justamente vivir el ahora, lo que sé, con lo que tengo de información. Ok, mi jefe quiere una reunión conmigo. Ok. Y ahí viene la segunda parte, estar orientado hacia la apertura de mente. En otras palabras, no decir, el hecho de que mi jefe quiera hablar conmigo es sinónimo que me va a botar, ¿no? Así siempre haya sucedido eso con otros. Hay muchas posibilidades. Hay la posibilidad de que quiera, por ahí quiere darme un ascenso en realidad. Por ahí quiere simplemente comentarme algo que había sucedido en el trabajo. Puede que simplemente quiera hacerme una pregunta. Puede que quiera preguntarme dónde me he comprado mi traje. No sé, hay muchísimas opciones. Tengo que abrir mi mente a que hay diferentes opciones que pueden pasar. No solamente las negativas, sino las positivas. Un componente importante de la ansiedad es justamente potenciar las posibles amenazas y minimizar mis capacidades para afrontar esas amenazas, ¿no? Ahora, la aceptación es bien importante, ¿no? Ya yendo desarrollando con el segundo concepto, dentro de este mismo ejemplo, porque la gente, las personas en general, a todos nos ha pasado que tratamos de luchar contra lo que sentimos, ¿no? Estoy ansioso y trato de luchar contra esa ansiedad, o tengo algunos pensamientos que me están abrumando y trato, no pienses en eso, no pienses en eso, y tratas de luchar contra la emoción que estás sintiendo. Lo que es peor, lo mejor es aceptar lo que uno está sintiendo. Aceptar la situación y aceptar también la emoción que estoy sintiendo. ¿Estoy enojado? Muy bien, estoy enojado. Sé que estoy enojado. Lo acepto. No me puede hacer daño ahora mismo. Lo mismo un pensamiento intrusivo, ¿no? Como estos de no sé, mi jefe me va a botar. Yo digo, ok, el pensamiento está ahí, pero no me puede hacer daño. Está solamente ahí. ¿Sabes? Voy a poner un parentecito aquí. Esto les pasa mucho, por ejemplo, a personas que son adictos a la pornografía o que les han metido a la cabeza que con el solo hecho de que vean a una mujer y la vean como atractiva, ya están haciendo algo negativo, ya están siendo infieles o ya potencialmente van a estar con esa mujer, ¿no? Entonces, lo que se suele recomendar es, ok, tú estás tienes un pensamiento, déjalo tranquilo, no luches porque es peor. Deja el pensamiento, acepta el pensamiento y se va a ir. Por un lado. Por otro lado, el hecho de que esté ahí no te puede hacer daño el pensamiento, porque el pensamiento no es real, ¿no? El pensamiento solo es pensamiento. Está ahí, así sean muchos pensamientos. Y la curiosidad es decir, ok, voy a estar expectante a lo que sucede, pero en todo este momento estoy viviendo hoy, no estoy luchando contra lo que está pasando, porque alguien podría, no sé, voy a ponerme la música a todo volumen y me voy a poner a ver películas y voy a tratar de ni pensar en eso. No, eso no es aceptación. Aceptación es decir, ok, voy a dejar la música tal cual está, no voy a cambiar nada en mi entorno, simplemente voy a aceptar lo que está sucediendo. Eso hace de por sí que baje considerablemente la ansiedad. Ahora, es muy, muy demasiado amplio el tema, ¿no? Como para desarrollarlo a plenitud. Es por eso que el día de hoy yo pensaba hablar de tres características, es decir, tres cosas que suceden en el pensamiento, porque se suele dividir el mindfulness para el pensamiento, para las emociones y para la autocompasión. Entonces yo pensaba el día de hoy, considerando el tiempo y todo, dirigirme a lo que es el pensamiento, hablar de algún principio básico de la terapia cognitivo-conductual, y además hablar de estos tres conceptos, cómo aplicar el mindfulness para superar estos tres conceptos e incluso hacer un ejercicio cortito de mindfulness.
Me parece excelente. Y esto que hablabas de, apenas te iba a preguntar esto, si funcionaba para, no sé si para tratamiento o al menos para la personalidad adictiva, que en lo que yo he visto en la personalidad adictiva, sí hay mucha carga de ansiedad.
Muchísimo, muchísimo. Es muy bueno el punto que me preguntas, porque realmente cuando las personas están empezando a sentir los síntomas de la dependencia más que la de la adicción, ahí es cuando pueden aplicar mindfulness, dirigir su atención hacia algo en particular. Ahora he hablado de principios del mindfulness, ¿no? Pero todavía no he enseñado alguna técnica en particular ni algún ejercicio para aplicar en la vida diaria, que eso es lo que quiero enseñar. La finalidad ahorita es que las personas que están escuchando pues puedan tener algunas herramientitas y puedan ir aplicando en su vida estos principios y ver que realmente son útiles y no es solo habladuría, ¿no? Como alguno puede pensar, mindfulness, no sé, como que parecería que me están hablando de un gurú motivacional, ¿no? Con sus cosas, pero esto es importante saber que tiene base científica, hoy por hoy, ¿no? Entonces...
Y filosófica.
Por supuesto. Por supuesto, porque de ahí nace en realidad, ¿no? Entonces, si leemos el concepto inicial, es 100% filosófico, ¿no? De hecho, la terapia cognitivo-conductual nace de la filosofía estoica de Epícteto, propiamente dicho, que dice que la situación no es lo que perturba a la persona, sino la interpretación que hace esta persona sobre la situación. Entonces, de ahí es que nace la terapia cognitivo-conductual. Entonces, lógicamente tiene una base filosófica. Si bien hoy por hoy se aplica el método científico, se aplica, es 100% científico, ¿no? Hay un montón de artículos científicos de cómo sirve la terapia cognitivo-conductual. Siempre vamos a tener esta base filosófica porque, bueno, la naturaleza de nuestra profesión como psicología, pues tiene que tener una base filosófica, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Entonces, a ver, lo primero de lo que quiero hablar de lo que sucede en el pensamiento es de la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Muchos piensan que la preocupación es una emoción y dicen, me siento preocupado, ¿no? Pero en realidad la preocupación es un proceso mental que te hace sentir ansiedad. Y a esa ansiedad las personas le denominan muchas veces preocupación. Pero la preocupación es un proceso mental que siempre inicia con y si, ¿no? Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si me están llamando, volviendo al ejemplo, para despedirme, y si me enfermo, en tiempo de pandemia, con el personal de primera línea, si, tenían muchísima preocupación. Y si me contagio de COVID, estaba hablando de médicos, enfermeras, ¿no? Y si me contagio de COVID, y si se muere mi paciente, y si por yo contagiarme muere alguien de mi familia, y si alguien de mi familia se contagia y yo no puedo auxiliarlo, y es y sí, y eso es preocupación, ¿no?
Y si contagio a mis papás, etcétera, ¿sí?
Sí, claro, es eso, ¿no es cierto? Entonces, había mucho, bueno, hoy por hoy imagino que sí, seguirá habiendo, pero con menos intensidad, ¿no? Pero en esa temporada ha sido muy fuerte lo que sentían los profesionales en salud de primera línea. Y creo que todos, ¿no? Pero ellos más duro porque justamente estaban en contacto. Entonces, esa es la preocupación, ese proceso mental. Y a todos nos ha pasado. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si mañana repruebo? Y lo malo es que la preocupación nos estorba tanto que nos impide ocuparnos del momento que estoy viviendo en este momento. Que sin necesidad de ser muy... muy, muy, muy filosófico, no sé, muy romántico, de no, disfrutar, vivir tu momento. Es una cuestión de salud y de lógica. Tengo cosas en que ocuparme ahora mismo y no tengo por qué ocuparme las de mañana, pasado mañana, porque ahora me tengo que ocupar en estas cosas en particular. Cosas tan simples como comer o disfrutar con tus hijos, ¿sí? Ah, esto es vital. Una de los elementos de las personas con sobrepeso es la preocupación. ¿Por qué? Porque mientras están comiendo, están pensando, y si me pasa esto y esto, y ya están pensando en mañana y en lo que van a hacer y en las posibilidades de lo que va a pasar. Y cuando se dan cuenta, ven el plato que ya está vacío y no han disfrutado un bocado. Te aseguro que alguna vez te ha pasado, me ha pasado, le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Eso de que has estado comiendo tan rápido, has estado tan distraído comiendo que al final... no has disfrutado nada. ¿Y qué haces? Te aumentas la comida porque piensas que sigues con hambre. Entonces, sigues comiendo y eso produce sobrepeso por la preocupación. Por eso digo que es importante esto de centrarse en lo que estoy haciendo ahora mismo. La calidad del tiempo que uno vive, por ejemplo, con sus hijos, es igual, ¿no? Uno tiene que ir a... tiene que disfrutar de ellos, tiene que pasar tiempo y darles el tiempo de calidad y eso solo se puede viviendo el presente, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a decir. Me ha pasado más veces que no disfruto el tiempo que paso con mi hija por estar pensando en lo que hay, en lo que podría pasar si X, Y o Z. Sí, cómo no.
¿Verdad? Entonces, un primer ejercicio que te puedo dar en general a todos los que están escuchando, que si tú vives en constante preocupación, que ya sabes que ahora es un proceso mental y no es una emoción, pero ya sabes que la emoción que sientes es ansiedad, ¿no? Cuando estés empezando a tener este flujo de pensamientos, si es hora de la comida, como hemos puesto ahora el ejemplo, lo mejor que puedes hacer, pon el celular en modo avión, en no molestar, qué sé yo. Estoy diciendo esto, hazlo una sola vez para que experimentes cómo funciona. Y disfruta cada bocado. Trata de disfrutar cada bocado. Metes el primer bocado, trata de sentir el sabor, la textura, todo lo que estás comiendo. Te garantizo que va a bajar incluso tu nivel de ingesta, ¿no? Es decir, la cantidad de comida, con menos comida te vas a sentir ya satisfecho, satisfecha. Esto es importante, disfrutar este momento en el que estoy comiendo. Comer no tiene que ser algo simplemente para nuestra alimentación, ¿no? Hoy por hoy ya no es nada más pues eso, porque si no, no sé, pues para eso comes comida militar, ¿no es cierto? Es cosas que solo se meten a la boca y ya está, porque solo para su alimentación, para su subsistencia. Hoy por hoy disfrutamos del sabor, disfrutamos del olor, disfrutamos incluso del tiempo que estamos compartiendo. Si uno almuerza con la familia, uno disfruta de ese tiempo, de poder... conversar un poco. No soy muy de los que dicen, oh, no, fuera tecnología durante la mesa y todo eso, ¿no? Es decir, tal vez la pareja disfruta de ver videos de TikTok juntos, bueno, háganlo juntos, pero disfruten el tiempo, ¿no? Disfruten el momento juntos haciendo eso que están haciendo sin estar pensando en mañana. Eso es la preocupación y un primer ejercicio, este que le estoy diciendo de comer, ¿no? De comer conscientemente.
Tengo una pregunta que seguramente me la vas a poder responder muy bien. Ya ves que últimamente desde que la sociedad se puso en modo hiperproductivo hace algunos años, se puso de moda esto del multitask, de presumir de que yo soy multitarea, yo esto y lo otro, yo hago esto y al mismo tiempo aquello. ¿Cómo ves eso?
Sí, realmente es algo que ha traído muchísima ansiedad en las personas. Esto, por ejemplo, hay un libro que se llama Desarrollo a Escala Humana, de Manfred Maxniff y dos autores más, donde hablan eso, ¿no? De que ahora es como que estamos con el lenguaje del desarrollo desde hace ya muchos años atrás, de que todo es tienes que seguir creciendo, tienes que seguir creciendo, no te puedes quedar estancado, tienes que seguir. Y vemos a los coaches motivacionales diciéndote que tienes que ser millonario, que tienes que ser rico, que tienes que ser 100% productivo y que no puedes desperdiciar un minuto en entretenimiento. Esa es la diferencia entre estar educado y estar entretenido. Y esa cultura, la verdad es que ha hecho mucho daño hoy por hoy, ¿no? Ha hecho mucho daño, ¿por qué? Porque en principio trae mucha ansiedad en las personas y trae mucha frustración también, porque no todos alcanzan, no hay recetas para eso, ¿no? No hay recetas y la verdad es que en Europa, por lo menos, la misma cantidad de familias millonarias, las únicas familias millonarias son iguales que las de hace 40 años. Es decir, no hay nuevos millonarios ni nuevos ricos. Esto es un tema completamente distinto que hablar, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Pero esa cultura ha hecho mucho daño, justamente por lo que dices. Eso de tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo, de que es que soy mi propio jefe, es que tengo que trabajar más duro. Está bien, uno tiene que trabajar, tiene que producir, pero no se puede sentir obligado o presionado socialmente para hacer esto. Ahora, puede que haya alguien que su nivel de tolerancia al estrés sea mucho más alto y que de verdad puede estar haciendo muchas tareas a la vez y estar tranquilo, estar en paz, estar sin preocupación, todo bien planificado. Bueno, pues su umbral de estrés es mucho más alto. Entonces, no hay recetas, vuelvo a decir, ¿no? No estoy diciendo ahora, no, todos busquen el ocio y el entretenimiento. Seguramente muchos lo hacen a su modo, le dedicarán menos tiempo, qué sé yo. Pero sí, pues esa cultura de tener que ser productivo, de multitask, como tú dices, trae bastante, bastante daño porque no te permite vivir lo que tienes que vivir en el momento que tienes que vivirlo. Algo que siempre veo también es que la gente anda, no sé, empieza la mañana el trabajo, ya quisiera que sea la hora de salida, ¿no? Lunes, ya quisiera que sea viernes, ya quisiera que sea fin de mes, ya quisiera que sea fin de año. Y uno vive así proyectando el futuro, queriendo que avance muy rápido, sin disfrutar las cosas que uno puede disfrutar. ¿Sabes qué? Cuando estoy a veces en la mesa con mi hijo, con mi esposa, le digo, vamos a dar gracias por los alimentos. Y me pongo a pensar cómo funciona su mente de niño, porque a veces me tiene varios segundos diciendo, ok, gracias por mi juguete, mi tiranosaurio Rex, y gracias por... Y se da cuenta de muchísimas cosas que yo ni me había percatado, ¿no? Gracias por el mantel, qué sé yo. Y yo digo, la verdad es que tenemos hoy esta falacia de necesidad, ¿no? De decir, es que necesito más, necesito más, necesito más, que no nos permite vivir no solamente el hoy, sino nuestro presente, de poder... A ver, todos los que están escuchando este podcast es porque tienen acceso a la tecnología, pueden tener megas o pueden tener wifi, qué sé yo, y tienen tiempo para poder escuchar. Entonces, si tú me estás escuchando esto, te garantizo que tienes muchísimas cosas de qué estar ya feliz. En otras palabras, si tu vida sigue como sigue hoy, probablemente puedas vivir feliz hasta que te mueras. Pero estamos contaminados con eso de es que tengo que tener algo más, tengo que tener algo más, tengo que tener algo más. Ya no quiero vivir en renta, ahora quiero tener una casa propia, ahora ya no quiero esta, quiero tener dos, quiero una más grande y quiero esto y quiero más, porque eso nos han enseñado. Pero tenemos muchísimas cosas que agradecer el día de hoy. Agradecer en general, ¿no? Digo estar agradecido, sentirse feliz, sentirse satisfecho y decir, wow, qué bien que tengo esto, me siento feliz por tener esto, quiero disfrutar de las cosas que tengo ahora y no, qué sé yo, y no tratar de tener algo más sin haber disfrutado. Te confieso que a mí me pasa mucho con estas cosas de tecnología, cámara, micrófono, estas cosas que a mí me gusta porque yo grabo cursos online, todo eso. No habían pasado ni 3 meses que tenía mi cámara que yo tanto deseaba y ya quería una nueva, ¿no? Y decía, no, pero es que esta tiene mejores cualidades y tal, 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 tal. Y ha sido una lucha muy fuerte conmigo mismo y justamente aplicar esto y decir, ok, voy a disfrutar esto que tengo hoy, ¿no? Esto, y bueno, pues esto es todo lo que tiene que ver justamente con lo hablamos, con la preocupación, con los easy, ¿no? Hacia el futuro. Y otra cosa que sucede en el pensamiento es lo que se conoce como rumia. Es decir, tener un solo pensamiento que está todo el tiempo en mi cabeza, ya sea un recuerdo. ¿Sabes qué? Les pasa mucho a los que acaban de sufrir una ruptura, por ejemplo, amorosa, que la pareja les cortó y se pasan muchas horas, literalmente en el día, acordándose ese momento, ¿no? En el que, digamos que le rompieron el corazón, ¿no? Y se acuerdan, y está ahí. O las personas que tienen culpabilidad por algo que han hecho. Sienten mucha culpa y les viene ese pensamiento. Ojo que aquí no estoy hablando de estrés postraumático, cosas que son más complejas. Estoy hablando de nuestro día a día. Rumia, esos pensamientos que...
Un resentimiento.
Puede ser un resentimiento, claro. Cosas... A ver, entendemos por rumia ese pensamiento que está en tu cabeza, que es un solo pensamiento, una sola idea, y que te tiene todo el día pensando en eso, 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 ¿no? Este es... Otra cosa que no te va a servir de nada. Aquí tenemos que ser muy racionales y tenemos que hacernos un cuestionamiento socrático y decir, a ver, ¿este pensamiento me es útil o no me es útil? ¿Para qué lo quiero aquí? ¿Realmente me sirve o no me sirve? Y si te pones a pensar, muchísimas de las cosas que... ¿cuál es la palabra? Que pronosticamos que son negativas, no llegan a suceder. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado esto de pelearte con alguien en tu mente, ¿no? De estar, no sé, alguien, no, sabes que te vas a ver con alguien y te ha fallado o lo que sea, y tú dices, yo le voy a decir esto, y seguramente me va a decir esto, y yo le voy a decir esto, y me va a decir, y estás enojado, ¿no? Y todo está pasando en tu cabeza, y no es real. Y cuando llegas te sorprendes porque te dan una respuesta que no esperabas. Y uno se queda todo descolocado y te das cuenta que has perdido todo tu tiempo, has malgastado tu energía pensando en cosas que en realidad no han sucedido ni iban a suceder. Entonces, si les ha pasado, piensen la próxima vez que estén haciendo esto, que estén ya pensando en lo que va a pasar, piensen, no sé lo que va a pasar. Es lo mejor que puedes hacer. No sé lo que va a pasar. En vano estoy con este pensamiento así todo el tiempo de qué estará pasando. A los celosos les pasa mucho, ¿no? Eso de que mi pareja seguro se está viendo, seguro está haciendo esto y les invade. Y eso es rumia, ¿no? Eso es rumia. Entonces, lo mejor que podemos hacer siempre es por eso vivir lo que es real, lo que estamos aquí. Tus pensamientos no son reales, solo son pensamientos. Es decir, tampoco estoy diciendo que estás loco y que imaginas cosas, ¿no? Obviamente piensas de forma lógica y racional, pero muchas veces pensamos de manera irracional, ¿no? Y por eso la terapia cognitivo-conductual es la base de esto que estamos hablando, porque nosotros nos confrontamos con la realidad. Siempre hablaremos que si a una persona que esté sintiendo celos, que tenga pensamientos de rumia, probablemente le pregunte algo como, ¿y qué evidencia tienes de que realmente tu pareja te es infiel? ¿Ya te ha sido infiel en el pasado? Pues no. ¿Y qué evidencia tienes? ¿Le has visto o algo? No, solamente pienso que puede ser así. Ok, ahora, ¿qué evidencia tienes en contra? Podrá decir esta persona, bueno, la verdad es que nunca le he visto, es una persona fiel, da, 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 da. Y luego vamos confrontando más con eso, con ese ejercicio, ¿no? De decir, y ahora, ¿este pensamiento me es útil? ¿Me sirve lo que estoy pensando o no? Porque los celos es también parten de un pensamiento. Un pensamiento automático que, bueno, es muy variado, ¿no? No es una sola la raíz. Pero es por eso la importancia de vivir en el momento, de tener... La palabra clave es atención aquí, atención plena. Por eso mindfulness se traduce como atención plena. Entonces, tener atención plena en lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Luego, cuando hagamos un ejercicio, va a ser interesante lo que vamos a experimentar.
Sí, fíjate que esto en la consulta privada se ve mucho esto de los celos. Y esto de lo que estás hablando ha de aplicar muy bien, ¿no? Ha de funcionar muy bien. ¿Cómo te ha ido a ti con los consultantes que has tenido con problemas de celos?
Pues los celos por lo general son irracionales. No me voy a mentir que ha habido personas que de verdad le han atinado, ¿no? Pero en la mayoría son irracionales, no tienen un buen fundamento. Ahora, ¿por qué una persona es celosa? Es un tema discutible, es decir, no hay una sola respuesta. Esto, hay algunos que dicen, el celoso es porque es inseguro, ¿no? El celoso es porque es desconfiado. No hay una sola razón. Hay que estudiar a la persona y saber. Tal vez simplemente ha copiado el modelo. Su papá era celoso, su abuelo era celoso, su hermano mayor es celoso, y pues esta persona es celosa, ¿no? Por modelado y porque tiene pensamientos tal vez de que ni una mujer en la vida podría ser fiel, ¿no? Ni una mujer puede ser fiel porque tal vez su mamá le ha sido infiel a su papá, no sé. Entonces, en su cabeza piensa que todas las mujeres son infieles, es un pensamiento irracional. Entonces, si mi pareja está saliendo a hacer una tarea, lo que sea, con una persona, con un varón, en este caso, digamos, en el ejemplo, entonces seguramente me va a ser infiel, ¿no? Esa puede ser una de las causas. Hay muchísimas. Entonces, cuando la persona está sintiendo los celos, porque cualquiera que ha sentido celos sabe que esto es algo involuntario e inevitable, ¿no? Aparecen ahí los celos, están ahí, ya te están invadiendo. ¿Qué tienes que hacer ahí? Hacer una división. Primero, ¿qué estoy pensando en mi cabeza? ¿Qué es lo primero que se me está pasando por la mente? Puede ser una imagen. Me la estoy imaginando, no sé, agarrada de la mano con esa persona. O me estoy imaginando a esta persona coqueteándole y ella accediendo a su coqueteo, ¿no? Ese es el pensamiento. Y luego tienes que pensar, ¿y qué me está haciendo sentir? Probablemente me está haciendo sentir ira. Probablemente me esté haciendo sentir miedo, probablemente me esté haciendo sentir tristeza de decir, no es posible, me va a hacer. Y ese sentimiento que se localiza en algunos casos como por el pecho, lo digo porque muchos dicen eso, cuando yo le digo, ¿y dónde es que estás sintiendo los celos? Que esto es muy importante en el mindfulness, decir, ¿dónde estoy sintiendo esto? Dicen, aquí, por el pecho, por el estómago, hay algo que se me comprime y lo siento y no puedo aguantar. Ok, no luches. Lo mismo que hemos hablado antes. Acepta. Ok. Estás celoso, pero no le estás haciendo daño a nadie. No es distinto que tú le digas ya algo a tu pareja, ¿no? Diferente. Pero ahorita estamos hablando de, estoy sintiendo celos. Ok, acepta los celos. Acepta, están ahí. Y ahora tienes que dirigir tu atención hacia otra cosa, que no sean esos pensamientos que estás teniendo, que vienen así a montones, ¿no? Y esta es la tercera cosa del pensamiento. Había dicho que voy a hablar de tres: la preocupación, la rumia, y esta es la supresión del pensamiento. La supresión del pensamiento es eso de querer evitar un pensamiento, ¿no? De decir, esto es lo que estoy. Viene el pensamiento, no, tengo que dejar de pensar en eso, tengo que dejar. Tranquilo. No trates de suprimir el pensamiento. Es peor. Es peor. Es como si te dijera, no pienses en la Estatua de la Libertad. Lógicamente te va a venir la Estatua de la Libertad a la cabeza. Es decir, entonces, lo mejor es aceptar el pensamiento, aceptar la emoción, no le está haciendo daño a nadie. Si tú actúas en consecuencia, ahí sí le puede hacer daño a alguien. En este caso que ponemos de los celos, ok, estoy sintiendo celos, estoy pensando cosas. Ok, el único dañado en este caso soy yo, pero yo puedo trabajarlo. Si yo abro la boca y le digo algo a mi pareja, podría lastimarla, podría dañar la relación. Muchas cosas pueden pasar, porque, bueno, dependiendo de cómo reaccionen, alguno dirá, yo voy a ir y lo voy a golpear a ese sujeto. Peor, ¿no? Consecuencias legales y todo. Entonces, lo mejor es detenerse, aceptar, tener apertura de mente, como hemos hablado, y decir, ok, hay mil opciones, no necesariamente va a ir y me va a ser infiel, porque se supone que si yo me he enamorado de esta persona es porque es una persona que yo considero fiel, considero que es una persona que tiene valores, y considero que si me ha elegido como su pareja, pues tiene que ver algo en mí, porque así como yo veo algo en ella. Un ejercicio que a mí me gusta cuando se trata de estética es decir, ok, para ti, por ejemplo, ¿cuál sería la mujer más hermosa del mundo? Alguno me dirá, no sé, cualquiera, no sé, Scarlett Johansson, no sé. Le digo, ok, ¿tu pareja se parece a ella? Me dice, no, pues no. Entonces, ¿cómo es que te has enamorado de ella, no? Y pues te dicen, ¿por qué me he enamorado de esto? Muy bien, ahora tú te pareces, no sé, a Brad Pitt, no. Bueno, pues algo habrá tenido que ver también tu pareja que no tiene que ver con lo estético, con lo físico en ti. Y eso es lo que los tiene vinculados. No necesariamente que la otra persona sea más que uno. Ese es un pensamiento recurrente también, pero eso es para otro tema, ¿no? Hablar de los celos nos tomaría un episodio entero, ¿no? De hablar de porque hay personas que dicen, este otro, a ver, voy a cambiar de género para no ser injusto. Digamos que es una chica que dice, esta muchacha es más alta y es más linda que yo. O esta muchacha, yo soy, no sé, yo vendo productos de belleza, pero en cambio esta mujer es doctora. Y se siente inferior, ¿no? Y dice, puede que mi pareja se sienta más atraído por esta mujer porque es doctora y yo soy esto. Pero cuando uno ya hace un análisis racional, es totalmente irracional pensar esto, ¿no? Porque no se han enamorado de uno por su profesión, por ejemplo. Entonces, son cosas, pero que se trabaja ya como terapia cognitiva, ¿no? Ahora, sea cual sea la emoción negativa que uno esté sintiendo y tenga, ya sea preocupación, ya sea rumia o supresión del pensamiento, lo que hay que hacer es todo esto que les voy a decir ahorita. Primero, aceptar lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estaba haciendo ahora? Ok, estaba trabajando. Ok, me quiero concentrar en esto. Voy a vivir hoy, no mañana, no ayer, hoy, ahorita. Cosa número dos, abrir la mente, ver cuáles son todas las posibles opciones y no solo las negativas. Segunda cosa, aceptar. Acepto que estoy sintiendo esto, acepto esos pensamientos, no los quiero rechazar, están ahí, pero no le hacen daño a nadie ni a mí mismo. Solo son pensamientos, solo son emociones, ¿no? Y hacer un ejercicio de mindfulness, que hay muchos que se pueden hacer en ese momento. Y si tú me lo permites, ahora mismo podemos hacer uno.
Dale, dale.
Muy bien.
Fíjate que esto de lo que dijiste ahorita del ejemplo de esta chica, compararse con los demás, sí considero que hace mucho daño porque no te lleva a nada. Y más la idea sería compararse con uno mismo, ¿no? Con el Pedro del año pasado, por ejemplo. Y es un tema que sí tengo pendiente yo platicar con mi terapeuta. Esto de la comparación con los demás. Yo veo como que sí pinta mucho el mindfulness para arreglar eso, ¿verdad?
Lo que pasa es que uno se compara siempre con alguien que ya está más avanzado en lo que quiero hacer, ¿no? En lo que uno hace y no se fija en lo que ya uno ha avanzado, como bien tú decías, fijarme en mi caso con el Eduardo de hace un año y decir cuánto ha mejorado este Eduardo, cuánto se ha superado este Eduardo. O ser reflexivo, decir, sigue igualito, entonces, ¿qué puedo cambiar hoy, no? Ahora, lo cierto es que la comparación es inevitable, ¿no? En tanto no sea algo que produce estorbo, no está tan malo, porque alguien podría motivarse al ver a alguien, decir, wow, qué lindo esto, él tiene esto, y ¿cómo lo habrá conseguido? Yo quiero tener lo mismo. Aunque eso es una aspiración más que una comparación, ¿no? Porque una comparación es decir, él tiene esto, en cambio yo no. Esta persona ha logrado esto, en cambio yo no. Y eso sí que produce algo, ya produce efectos negativos, ¿no? Eso es importante. Me ha gustado eso que dices, ¿no? De compararse con uno mismo, pero del pasado, ¿no? De ver cuánto uno ha mejorado y todo eso. ¿Estamos listos para el ejercicio?
Listo.
Buenísimo. Y lo que voy a hacer es dar instrucciones, entonces. Voy a pedir a quien esté escuchando acá que se acomoden en una posición cómoda y cierra suavemente los ojos. Ahora, dirige tu atención solo hacia los oídos, solo hacia los oídos, que haya receptividad a los sonidos a medida que van apareciendo. Cada vez que van apareciendo. No es necesario buscar sonidos o escuchar alguno en particular. Más bien, mantén una curiosidad un poquito tranquila y estando consciente de los sonidos de todas las direcciones que surgen. sin interpretarlos, sin decir qué significan o de dónde vienen, sino solamente los sonidos, escuchar los sonidos que están surgiendo. Sonidos que están cerca, sonidos que están lejos, sonidos que están frente a ti, detrás de ti, a un lado, arriba o debajo de ti. Tienes que abrirte a toda una serie de sonidos que están a tu alrededor. Ten en cuenta los sonidos que son obvios y los que son más sutiles, los más difíciles de escuchar. Estando consciente del espacio que hay entre los sonidos y consciente también del silencio. Tanto como puedas, toma en cuenta los sonidos simplemente como sensaciones, como lo que son, que están llegando a tus oídos, pero no pienses en su significado. Simplemente los sonidos. Si te das cuenta que estás pensando en los sonidos, nada más vuelve a conectarte lo mejor que puedas con la experiencia directa de los sentidos, en este caso del oído. Presta atención a los patrones de tono, cuán agudos son, cuán graves son, volumen, duración, y no al significado o lo que implican. Cada vez que notes que tu conciencia ya no está enfocada en los sonidos, nada más reconoce tranquilamente hacia dónde se ha distraído tu mente y luego regresa a la conciencia a los sonidos a medida que surgen y cambian de un momento a otro. Ahora simplemente deja sutilmente que la meditación llegue a su fin y lentamente abre los ojos. Ese es un ejercicio cortito de mindfulness, que es en realidad es un poco más largo. Hay pausas más largas para poder disfrutar más de los sonidos, pero he querido hacerlo así para ver. Y si te das cuenta, aún nosotros que estamos nada más en este ambiente lo más cerrado acústicamente posible, nos podemos dar cuenta del ejercicio, de los sonidos que están enfrente, atrás. Cosas que tal vez ni nos habíamos percatado que estaban, ¿no? Entonces, haciendo esto, la atención que estaba dirigida en mil cosas se dirige a una sola cosa, a un solo elemento. Esto se puede hacer con los sonidos, se puede hacer incluso con un dulcecito, ¿no? Y tratar de disfrutarlo lo más posible, sentir su textura, sentir si es resistente o si es suavecito, qué sabor tiene, si tiene un sabor intenso, si tiene un sabor suave, si tiene un sabor dulce, amargo. Eso se puede hacer. ¿Cuál es la finalidad? Despejar esa bola de pensamientos que puedan haber y dirigir hacia una sola cosa. Eso hace que la ansiedad reduzca muchísimo. Conforme uno va practicando estos ejercicios, luego ya ni necesita hacer ejercicios así largos. Ese rato uno se da cuenta y comienza a bajar los niveles de ansiedad. Tenía un paciente que él decía justamente que tenía este problema de que decía yo prácticamente, pues cuando estoy en el supermercado veo una mujer y la desnudo con la mirada y soy así, y soy un pervertido. Y tenía unas creencias terribles, morales de él mismo, ¿no? Según él era el pervertido más terrible que había. Tema aparte, que se trabaja con terapia cognitiva como tal. Pero el ejercicio de él era, ok, busca un ítem, el más aburrido que puedas dentro del supermercado, ¿no? Entonces, de pronto él, cuando veía una mujer atractiva y estaba comenzando a sentir esto, dirigía su vista hacia un ítem, un chicle, lo más aburrido, y comenzaba a hacer un ejercicio visual. Mirar 100% de qué material era, qué color tenía, si se veía resistente, si no. Fijarse en el detalle más chiquito de ese objeto, y eso hace que sus pensamientos se dirijan hacia una sola cosa. Por eso es atención plena. Esto es una técnica, ¿no?
Muy bien, Eduardo. Pinta como para que sí, sí ayuda mucho en cuanto a la ansiedad y la depresión. Ya estamos por terminar. Tú tienes cursos subidos sobre esto en Udemy, ¿verdad?
Los cursos que yo tengo son para terapeutas, ¿no? Entonces, si hay, si hay terapeutas que están escuchando esto, pueden buscar en Udemy Fundamentos de la Terapia Cognitivo-Conductual, Terapia Cognitivo-Conductual para la Depresión y justamente Mindfulness Integral a la Terapia Cognitivo-Conductual. Pero no tengo cursos que estén desarrollados al público en general, que ahora que lo mencionas no estaría mal diseñar uno.
Sí, pues sí. El público en general que quiera saber más de esto, que le interese el tema, que quiera consultar contigo, ¿cómo te puede encontrar?
Nada más puede dirigirse a mi website, que es eduardomirandapsicologia.com, y ahí van a encontrar un formulario donde pueden agendar una sesión gratuita conmigo para que yo les explique cómo funciona. Pueden buscar también a través de Facebook. Está como Eduardo Miranda guión terapia cognitivo-conductual mindfulness, ¿no? Guión mindfulness. Y ahí también va a estar mi página y está, y ahí pueden contactarse directamente también, ¿no? Y pues, nada, es esto, ¿no? El mindfulness, como les decía, no es que tú mañana, con todo lo que yo les he hablado, wow, qué bueno, ahora ya puedo aplicar todo esto. No es tan fácil, es una técnica, en otras palabras. Hoy por hoy el mindfulness es una técnica que hay que aprenderla, hay que practicarla para poder aplicar en la vida diaria. Pero lo más importante es trabajar siempre en los pensamientos, ¿no? Como hemos visto antes, no ser irracional, no estar preocupado, centrarse en el momento, en fin.
Sí, fíjate que le voy a entrar. Fue muy esclarecedora esta plática contigo porque yo lo había escuchado nada más así por fuera. No me había metido, no me había informado muy bien y lo has explicado muy bien en muy poco tiempo. Y sí, pues sí parece como que es algo que uno le tiene que estarme dedicando tiempito cada vez a aprenderle para bajar muchos niveles de ansiedad y depresión. Te agradezco mucho la entrevista, Eduardo. A ver si otro día nos acompañas con algún tema de estos. Los celos, por ejemplo, estaría muy bien.
Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias a todos los que están escuchando esto. Y pues nada, hasta una próxima oportunidad.
Hasta luego. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.